Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
Pues en 13 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias, así que vamos a ir ya pasando de tema a tema. Miguelito, ¿te queda algo por decir?
Pues nada más, que esto empieza el lunes. Por cierto, algo que me gusta y que también nos ha llamado la atención, por fin, un entrenamiento abierto para el público el próximo lunes festivo en Madrid.
¡Ah, qué bien!
En la ciudad del fútbol de Las Rozas. Dicho Luis de la Fuente que hay que acercar a la selección, a la afición, que yo creo que ha estado alejada en los últimos tiempos, más de la cuenta. Así que, bueno, pues si alguien quiere pasar la tarde del lunes, insisto, a las 7, primer entrenamiento de Luis de la Fuente en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Pero habrá un cupo, ¿no? Un cupo máximo, me imagino.
Sí, imagino
hay que
sí.
Hay que sacar alguna entrada o alguna invitación o algo, porque es que si no, allí no hay capacidad para mucha gente. ¿Eh?
No nos han dicho todavía, pero imagino que sí, porque sí, bueno, no. Teniendo en cuenta que es festivo, la verdad es que puede haber
mil y invasión. Algo caben allí, yo creo.
Por eso digo, y si, va, sí. Si la gente va a barra.
Recordar los partidos, el sábado 25 en Málaga contra Noruega, Haaland y sus amigos, y el martes 28 en Glasgow, en Hampden Park contra Escocia.
¿Para juega España? ¿En marzo?
Pero por favor, luego querrás ver la Eurocopa de Alemania el año que viene. Claro, son dos partidos oficiales ya, Víctor.
No,
esto
bueno,
empieza.
Ya,
hay que ponerse la camiseta.
No, ya la última golfada ya es lo del Mundial, que creo que Tomás son 58 equipos, ¿no? Y 40 de competición.
39
van a estar...
días en concreto.
No hay tantos países, Víctor. No hay tantos países.
Fernández, va hasta el Vaticano.
Bueno, ¿cuántos equipos son?
Eros 48. 48, 39 días.
Qué bueno. Eso va a aguantar.
Y 40 días van a estar los enviados especiales.
Más, porque tienen que ir a...
Dos por delante, más dos, claro, por detrás.
Pues bueno, ¿quién se lo tragué? 40 días.
Dile a Antonito Ruiz, fíjate.
Y sí, se clasifican los dos primeros y un porrón de terceros.
21 personas.
Es una primera fase de broma.
Hoy, eso, Miguelito, no hay... es un buen día para empezar un libro. Hoy tiene que ser el día cero de tu futuro bestseller.
Eso no hay, bueno, quien se lo trague, ¿no?
Adiós, Miguel, un abrazo. Llega a casa tranquilo, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós.
Sí.
Joder, qué prisa. Gracias. Tiene por irse. Qué prisa tiene por irse. ¿A dónde irá? ¿Dónde irás?
Adiós, Miguelín.
No, si está, por la sombra, Miguelito.
Si está la fresca.
No, si ya he desenchufado, ya está. Ya no voy a decir nada.
Ya estoy en casa.
Estás mejor, gato.
Incorporamos a Melchor Ruiz Olamel otra vez. Muy buenas.
Hola, hola de nuevo.
Bueno, tenemos que hablar del clásico del domingo y del sorteo de Champions. Tomás, me ha hecho mucha gracia la reacción que ha provocado el emparejamiento entre el City y el Bayern de Múnich esta mañana, en tu persona.
¿Por?
Porque te has mojado, no, te has inundado.
Sí, hombre, es que me parece una cosa extraordinaria.
Estabas suspirando porque se produjera esa eliminatoria.
No, porque empezó el sorteo muy tranquilo, pero cuando han salido los que han salido...
Pero antes de salir ya estabas diciendo...
No, porque no sabía, joder, pero si la primera bola es el Madrid, sale el Chelsea, bien. Pero entonces cuando llega el punto que hay punto de Manchester City y quedan tres bolas, digo, ¡es esta! ¡Pam! ¡El Bayern! ¡Es extraordinario! Me lo han puesto a huevo.
Sí, pero...
El Bayern es el Madrid de 2023, porque el Bayern se cepilló al PSG. Tiene que lidiar con el City. Si gana el City, se llega el Madrid, más la final, es el Madrid del año pasado. Todos los gordos para el Bayern.
Es curioso el sorteo, ¿eh? Que o Inter, o Milán, o Nápoles, o Benfica van a jugar la final de la Champions.
Bien, bien.
Va a haber un finalista raro, entre comillas. Y luego a mí lo que sí que pasó en el sorteo es que estaba la gente como muy ilusionada viéndose City-Bayern, pero luego casi la foto fue parecida a la del Día de la Independencia de Cataluña, de 33 milésimas de segundo, que la gente estaba ¡ay! Y de repente ¡pum! Se quedó planchada con el cruce de semifinal.
Por cierto, esta semana que hemos hablado mucho y la semana pasada de que el fútbol español está en caída libre, que en Europa ya no pinta nada tal.
Sí. Entonces, Italia es la buena, ¿no?
Hay tres representantes de ocho que son italianos. Y claro, seguramente sí. Este año estemos viendo la peor liga italiana,
claro. Pero
desde el año 50. Claro. Porque pero, lo del Nápoles es un escándalo. 18 puntos de diferencia del segundo. O sea, es una liga horrorosa.
Hay un equipo extraordinario. No tiene que ver. Yo he dicho esta mañana en el sorteo que deben estar muy cachondos en Nápoles, porque si siguen este ritmo estar en la final.
Hombre, desde luego, no han tenido en la historia otra oportunidad como esta para estar en la final, ¿eh?
En la vida, pero que yo digo que yo vivo en Italia, te lo he dicho esta mañana, yo vivo en Italia y no voy al fútbol si no juega en Nápoles. Es un coñazo monstruoso.
Pero monstruoso, de... sí.
Monstruoso,
sí,
claro, monstruoso.
Sí.
Bueno, pero es el fútbol, hijo.
Pues a mí yo veo al
hombre, Carmichael, vas a hablar de fútbol, ¿qué quieres decir?
¿Qué dice Fernando Alonso? Simplemente que veo... Fernando Alonso, Vinicius,
que no vea a Madrid en la final.
¿Que no ves al Madrid en la final?
No.
Bueno, ahí está, Mel. Mel seguro que sí. ¿A qué sí, Mel?
¿Por qué no?
Bueno, no, porque no está Benzema como el año pasado. Esa es la gran diferencia.
Espérate, que falta un mes.
Vamos a ver, lo normal sería que no llegase.
Lo normal es que no llegue.
Yo te digo una cosa.
Lo normal es que llegue.
Contra el Liverpool, hombre, yo dije, cuidado la vuelta, que el Liverpool le va a meter presión tal, y el Madrid se cepilló al Liverpool fumándose un pitillo, vamos.
Sí, sí. Melchor, ¿qué dices al respecto?
Bueno, lo primero, que Carmichael no ve al Real Madrid desde hace años en la final. O sea,
no sabe nada, Carmichael.
Que hoy diga que no lo ve, tampoco es ninguna sorpresa. Bueno,
tampoco me tienes que pegar esa tarascadilla, pero vamos. Carmichael,
qué grande.
Te ha levantado, te ha levantado por encima.
Sí, me metió una corrada en estas horas,
La corrada...
Melchor, dile, Melchor
acaba de hacer un Casemiro en toda
que yo no te llamo portavoz ni nada de eso.
Está oye, camino a la enfermería, Carmichael.
Dile que Fernando Alonso va a acabar el último.
Qué manera de embestir.
¿He mentido, Carmichael, o he dicho la verdad?
Es que yo vamos a ver. El año pasado, no, a ver si ya...
he dicho la verdad.
A ver, no, no, que, pero a ver si os, si le entra a la gente en la cabeza de lo del año pasado es un milagro. Y ya está, y no pasa nada. Pero es que se ha hecho una planificación de temporada por un milagro, una flor y una mística y una cosa que no se repite en la historia.
Pues por ahora va camino del segundo milagro.
Bueno,
¿eh? Por ahora los
peor
pasos
Liverpool que se recuerda, no sé qué.
Ya, sí, pues por eso le he metido 5 en su casa.
Sí, bueno, pero el Liverpool no es un buen Liverpool.
Dicho el año
oye,
pasado,
el Liverpool le metió 7-0 al United hace 10 días.
¿Qué decías, Melchor?
Que digo que no solo del año pasado, que los últimos años, que Carmichael siempre es muy pesimista, lo ve todo muy negro hasta que levantan la copa y entonces ya se pone a celebrar con todo.
Se van a celebrar eso.
No, yo no celebro, yo de la distancia.
En el Real Madrid, Joseba, piensan que por el otro lado del cuadro tienen claro que el Nápoles va a ser finalista.
Ojo, sí. Bueno, cuidado.
Cuidado el del Real Madrid.
Bueno, puede ser.
Los duelos domésticos, cuidado con los duelos domésticos.
Es información.
Y respecto al Nápoles...
Hay que competir en la Champions, ¿eh? Que el Nápoles
es el sorteo que estábamos Madrid, ¿no? Hablando antes del sorteo de las preferencias o cómo lo veían o cómo lo veíamos nosotros. Mi opinión es que yo tenía la duda entre el Chelsea y el Nápoles, quién ponerle ante. Evidentemente el Nápoles está mucho mejor, hace un fútbol realmente espectacular, pero yo creo que llegados a este punto, la experiencia, el pozo de los equipos en lo que es la Champions, yo creo que tiene un peso importante y ahí el Nápoles a lo mejor, a pesar de tener un muy buen equipo y hacerlo muy bien, a lo mejor puede flaquear un poco.
Eso es opinión, ¿no? No información.
Sí, eso es información.
Pero del Madrid es que ya me... o tuya.
Ahora,
desde Melchor.
Yo hablo, cuando es opinión, es mía.
Claro.
La información es del Real Madrid.
Es que como había dicho antes, en el Madrid dicen que ha separado. Había un corte ahí, ¿no?
Eso era información.
En cualquier caso,
creo que estás entaponado, no solo de nariz.
Es muy bonita la eliminatoria, Madrid-Chelsea, cuidado, ¿eh? El Chelsea en la Premier está fatal, pero en la Champions...
Sí, bueno, todo lo que se ha gastado... Aquel año que estuvo mal el Chelsea en la Premier...
Sí, ganó la Champions.
Pero ¿no os parece más equipo el Bayern que el Madrid? ¿Y no os parece que tiene más bicho el Manchester City que el Madrid? Que tiene a Haaland. Es que
igual que el año pasado.
No es comparable. Claro, no, el año pasado no había Haaland en el City.
Eran todos más bichos. El Madrid no podría...
No, el único que tenía más bichos era el PSG, los demás, ¿no?
Pero el equipo, City, a pesar de las situaciones, el equipo que mejor compite en esta competición es el Madrid. Y
claro,
eso es un plus.
Es que yo creo que eso es innegable, que es su competición. Entonces yo sacar de la ecuación al Real Madrid, esté de acuerdo con Carlos, que lo de la temporada pasada fue increíble como gesta... Pero es que no lo puede sacar de la ecuación. No. Y el City, que viene a hacerle 7 al Leipzig, en ese mismo partido, concede 4, 5, 6 ocasiones.
Atraso
una
banda.
Pero de verbena defensiva.
Atraso
tremendo. Porque luego arriba tiene lo que tiene, como dice Carlos, el bicho que tiene, y te aniquila con 5 goles. Pero cuidado, el City, que como siga jugando con fuego, con salidas de balón... Sí. Con relajación... No llega a la cita con el Madrid.
Esa es una eliminatoria extraordinaria.
Es que para mí...
Con Haaland lo sigue perdiendo atrás. El City.
No es favorito el City frente al Bayern, ¿eh? Para mí no es favorito.
El Bayern como equipo, cuidado, ¿eh?
Si somos sensatos, todo es un 50-50. O sea,
yo al Madrid, Tomás, lo veo 60-40 a favor sobre el Chelsea.
Yo igual también, ¿eh?
Pero a ver, pelín una cosa, más, sí. Que, pero a ver una cosa, en una eliminatoria con todo lo que puede pasar y demás, que el Chelsea puede eliminar al Madrid, es probable.
Claro, claro, claro,
que,
por supuesto.
Que el Bayern se pueda cepillar al City,
por
es
supuesto,
probable.
Y al revés.
Entonces, yo, claro, yo creo que esto, en el momento de la verdad, que son unos cuartos de final de la Champions, hay que estar pensando que todo es posible. Lo que pasa es que el Madrid tiene una gracia para esto tremenda. Y luego del otro lado, yo luego una cosa que yo difiero de Melchor, ¿tú crees que al Nápoles, perdóname, le va a imponer ir a más San Siro?
No, ni no, lo más mínimo.
Si por no más que sea Champions, ¿tú crees que le va a imponer?
No me refiero a San Siro, me refiero cuando
si que va a San Siro, Sí.
En semifinales o en final, bien. Yo creo que le puede pesar un poco la falta
de experiencia. El soniquete de la Champions, impone. Y si no estás acostumbrado a jugarla, a ver cómo
y
la
y que los duelos domésticos entre equipos de la misma liga son muy peculiares.
Son raros.
Sí.
No, creo que es el Madrid favorito frente al Chelsea, pero el problema es la semifinal. Y luego, respecto al Nápoles, yo estoy de acuerdo con Melchor, al que respeto mucho.
No como él a ti.
Y la verdad es que en la final yo creo que el Nápoles, ahí sí que le puede pesar una primera final. Muy bien.
Este año el sorteo, desde luego, vuelve a ser durísimo para el Real Madrid, al igual que lo fue el año pasado. Y este año más todavía.
Y para el Bayern.
Y para el Bayern.
Y para el City. Sí,
el Bayern viene del Paris Saint-Germain, ahora se encuentra con el City, se encontraría con el Madrid.
Por lo que decía Tomás antes. Sí, el Bayern.
Claro, hombre, respecto al Real Madrid, me refiero que el sorteo es incluso un poquito más complicado por aquello de que pierden el jugar el partido de vuelta en el Bernabéu.
¿Sabes dónde está la clave?
Y eso es algo que los jugadores hoy también han. Porque la mayoría de ellos en los últimos años están acostumbrados a jugar el partido de vuelta en el Coliseum y desde luego es algo que les ha chocado un poco.
El Coliseum, juegan en Getafe ahora, ¿eh?
Hay una clave
Getafe
más
la Champions,
grande.
No sabía. Las obras, ¿sí?
Coliseum Blanco.
Ah, Coliseum Blanco. Vale,
Coliseum.
Vale.
Bueno, pues ya tengo una clave. No, más grande que en el segundo partido, hay una clave en este mes. Que el Madrid no se lesione. Si el Madrid llega con Mendy en forma, Álava en forma y Benzema en forma, que se vayan vallando. Esa es la clave.
Oye, por cierto, que nos quedan nada. El domingo hay un clásico. Sí, pero el domingo hay un clásico y no hemos hablado nada. Es que no.
El sorteo es de la Europa League también, ¿eh?
El Sevilla-Manchester United, ya lo hemos dicho, ¿eh?
No, pero sí, un pequeño análisis por parte del periodista.
El United jugó con la Real, jugó con el Barça, con el Betis y ahora ya con el Sevilla. Voy a para rematar.
Por la falta de respeto absoluta, ¿no? Al Sevilla.
El Sevilla no está salvando la cara.
Sí, el Sevilla, que también tuvo muy mala suerte en el sorteo. Joder, sí, el United, es que si no, después si ganas ese Juve Sporting de Portugal, o sea que...
Sí, bueno, pero cuarto de final y en una temporada horrible.
Sí, que no cabe duda.
Exacampeón.
Y con los medios capitalinos absolutamente
ninguneándolo.
Los medios capitalinos están vendidos a la Premier.
Referencia otra vez la Europa League, ¿eh?
Totalmente. Son. Escúchame.
Oye, que el domingo hay clásico y no vamos a decir ni palabra del clásico.
No interesa.
Hombre, se resume de una forma. Si gana el Madrid, hay liga. Si no gana Madrid, se acabó. Sí, tal cual.
No sé por qué no va al Castilla.
Hoy estará en el clásico y la única baja que va a tener el Real Madrid es.
¿Va Negreira al partido o no?
Hace el saque de honor.
En el PV 208.
Se lo ha llevado en Barcelona. No sé si se lo ha llevado al palco.
Tobarro, 100 jornadas, una tarjeta roja. 78 jornadas, ni un penalti en contra.
Carmichael, ¿y de los coches qué?
Bueno, pues de los coches...
100 jornadas, ni una tarjeta roja. Wow. 25 carreras, ni un safety car, ni una repuñeta madre que lo reparió.
Pues safety car, en dos ediciones que ha habido del Gran Premio de Arabia Saudí...
¡Safety car!
Ha habido... safety car, le llaman algunos. ¡Safety! Ha habido 8. 8 veces ha salido el coche de seguridad, con lo cual va a haber lío el domingo. Vamos a tener una carrera, una parada,
Pero nos
interesa que haya lío porque los Red Bull están intratables. Ellos dicen que están peor.
Ahí donde mejor, el que mejor pesca en todo eso siempre es Fernando Alonso, eso es verdad.
Vamos, eso.
Río revuelto.
Es un clásico.
Vinicius, siempre.
Vinicius. Y entonces, bueno, lo que pasa es eso, con la sanción de Leclerc, con los Mercedes que yo creo que están un poco despistados y con un poco de guerra interna, que ha dicho Hamilton que no le hicieron caso a lo que pidió el año pasado. Yo sí que veo a Carlos y a Fernando en segunda fila de la parrilla. Y es una barbaridad eso. Si tú analizas todos los tramos del circuito, resulta que en frenada y tracción el mejor es Fernando, lo que pasa es que en las rectas le meten 10 por hora a los Red Bull. Es un coche que tiene demasiado drag, que le llaman, que es...
¿Cómo?
Que tiene muy poco...
Que Queen. Frente a Queen. Cuando bueno, eligen los jugadores en la NBA.
No, el madre mía. explicándolo en claro, es un coche que tiene poca velocidad punta, es decir, tiene demasiada posición al aire. Entonces, ese es un fallo en un circuito tan, tan rápido como el circuito de Arabia Saudí. Pero claro, eso te hace pensar
que
en pistas... Exacto, que en pistas como Mónaco... Como un Garori.
Está Melchor a tope. ¿Eh?
Está un fire total. Pero vamos, yo ya te digo, creo que tenemos una carrera movida para el domingo a las 6 de la tarde y que mañana, evidentemente, lo normal es que tengamos una pole de Red Bull. Si tú mirabas la diferencia, estaba a 2 décimas Alonso a una vuelta, pero cuando han puesto condiciones de carrera estaba a más de medio segundo.
Pero tercero Alonso, ¿no?
Yo creo que va a estar ahí. Lo van a disputar Carlos Sainz y Fernando Alonso en la parrilla. Y luego... puede haber un español o dos en el podio porque, ojo, cambio, por cierto, han cambiado el motor los dos Ferrari, ¿eh? Segunda carrera, no penalizan, pero han cambiado el motor. Es decir, que el motor se quedó tocado el otro día, el de Leclerc y seguramente el de Carlos.
Empezamos bien,
que habían arreglado la fiabilidad. Y luego, el otro tema, ha sustituido el cambio Checo Pérez, tuvo problemas de cambio en la carrera anterior. Es decir, que no está claro que Red Bull vaya a tener buena fiabilidad tampoco. Sergio Checo Pérez, ya sabes, el piloto mexicano.
Sergio Checo Pérez.
Sí, sí, lateral derecho del Pumas.
Del español.
Del Bournemouth.
Bueno, pues eso. Entonces, como pasan cosas, a ver si les benefician a los españoles y tenemos un alegro el domingo.
Muy bien. A las 6 la calificación y a las 6 el Gran Premio. Fenomenal. Pues ahí está.
Te estaremos escuchando, Carlos. No quitaremos la radio.
Hombre.
Pero junto al español, ¿sí puedo hablar? Corre estos. Pero ¿qué es?
Con o sin pinganillo. Pero
el español juega cuando el domingo a las...
A las 6 no sé qué partido hay.
No, el español es el sábado 6:30.
Mañana que es la clasificación, porque no lo va a ver nadie la clasificación aquí en el español Celta.
Hombre, es verdad, mañana Celta mola mucho, Tomás.
José Lu Aspas.
El domingo a las 6:30. A las 6:30 hay un Getafe Sevilla.
Getafe Sevilla.
Final de la Champions.
Ojito.
Ojo. Hay que respetar a Sevilla.
No, y luego está la llegada del autobús de Madrid y todo eso.
¿Cómo que te gusta,
Carlos? Eso es bueno. Eso es bueno. Ahí te has ganado a Víctor ya para el resto.
Sí,
de...
pero a lo mejor ha perdido a otro.
Exactamente.
Hermano,
al otro ya lo había perdido, joder, con las cornadas que le está metiendo.
Nada por nada, pero...
No, pero Dakar es buenísimo. Tú, paso urgente, Pepe Castro ha sufrido un paro cardíaco, está a punto de fallecer. No te dan paso.
María José.
No te dan paso.
No había otro ejemplo, madre mía.
Que ponga la radio ahora.
Porque Pepe no se enfada. Paso urgente porque está llegando el autobús del Madrid. ¡Adelante, Miguelito!
Mira cómo le iba a gustar a Víctor,
¿eh? Oye, pues te digo una cosa, ¿eh? Si el Sevilla resistiera el Old Trafford, cuidado, ¿eh?
Hay que meter siete centrales, mucho.
Que vaya Pepe Prieto, que vaya todos los que
tengan. Marta Navarro. Siete centrales, si apenas junta dos, nunca.
Bueno, por eso que meta siete, los que están por ahí sueltos. Sí, claro, Navarro.
Javi Navarro.
Vamos a ver, vamos a jugar.
Esa sí que la veo 75-25 para el...
Bueno, pero el 25 puede crecer, ¿eh?
A 26.
Pero Germán, ¿se ha metido en cuarto otra vez?
Que sí, hombre.
Escucha, Víctor, el mérito que tiene haber llegado hasta aquí es innegable. Lo que digo es que ahora lo tiene muy complicado.
Sorteo amable también. Claro que lo tiene complicado, entre otras cosas, porque tiene muy, muy mal equipo, ¿no? Pero bueno, está en cuarto.
Ahí está.
Hasta ahora fue el bombo muy amable.
Eri Frade, si fuera seleccionado...
Y aunque lo han ninguneado, pese a ser
esta campeona... El cerrojo que iba a meter yo.
Eri Frade, si fuera seleccionador, ¿quién no debería faltar en tu convocatoria?
Isi Palazón.
Tomás Guas, ¿hay cagómetro en el Real Madrid por terminar las eliminatorias de Champions fuera de casa?
El cagómetro existe en el Barça, además no se entiende.
Germán Dovarro, ¿podemos catalogar este nuevo ciclo de la selección como la selección de Aspas?
Naturalmente.
Aspas.
Gato, si el Chelsea elimina al Madrid con gol de Joao, ¿sería una victoria para los atléticos?
¡Oh, sí!
Es posible, pero yo estoy soñando con una final Madrid-Nápoles con gol del hijo de Simeone para acabar con esta.
Sería tremendo eso, ¿te imaginas?
Qué desagradable.
¿Te imaginas que Simeone
decide
que
Simeone? Mucho Netflix, me gusta, ¿eh?
Oye, sería tremendo.
Esa es mi final, pero con otro resultado.
No, vamos a ver, por supuesto.
Melchor, un mangazo goleado. Sería magnífico un mangazo en la final.
Tomás, si estamos.
No saben nada, esto no saben nada.
Hugo Ballester, ¿asusta al valencianismo la posibilidad de un Valencia-Barça en segunda o un Valencia-Sevilla?
Ay, por favor, qué desagradable.
Por favor, qué desagradable. Mira, aprovecha para felicitar al valencianismo que cumple 104 años de historia. Hombre, uno de los clubes más grandes de España.
¿Qué
de
club? ¿Cuál? Sí.
El Valencia Club de Fútbol.
Ah, el Valencia cumple hoy 104 años.
104 años.
Ah, pues felicidades.
Oye, estáis de verbenas, ¿no? Todavía, ¿no?
¿Tú perteneces a algún casal, Hugo?
Una más
al mío, Melchor.
Víctor Fernández, ¿qué planes recomiendas a los aficionados ingleses del Manchester durante la Feria de Sevilla? ¿Coincide con la feria? ¿El partido?
No sé cuándo la feria, no tengo ni idea.
Que no vengan.
A la Feria de Sevilla no se puede venir, no te dejan entrar las casetas. No,
bueno, estos entran como un tropel ahí, vamos, como una manada.
Oye, pero
de
búfalos. ¿Es verdad que viene el Manchester en la feria?
Pues el partido es el 20.
Pues puede ser.
20 de abril.
Domingo 23 empieza.
La feria me dice Cristina que empieza el 22. ¿Habrá preferia o habrá alguna cosa?
Las casetas son todas por invitación, ¿no, Víctor?
No, domingo. Sí, pero prácticamente.
Va a haber que hacer las de hormigón este año.
Bueno, armado, sí.
A mí lo que me gusta es lo de Amadeo y lo que estoy viendo que nos mandó Eriki, 26 de mayo, eso es lo que me gusta.
Eso me gustaría que lo confirmara.
Queridos, que os quiero mucho. El viernes que viene no estoy con vosotros, ¿eh?
¿Qué me dices? ¿Dónde está? ¿Dónde está la
sala? Descansaremos, ¿no?
Tengo otros cometidos a lo largo de toda la semana.
¿Eróticos?
Radiofónicos. Eróticos tiene otro, que no va a estar.
Ah, que corre el escalafón.
O sea, que vamos bajando así ya.
Ya, pues sí, eso.
Descansamos y punto, ¿no?
Bueno, eso ya lo que digáis o lo que ya corro.
Aquí como un solo hombre.
Queridos, que os quiero mucho. Muchas gracias. Adiós. La una y otra enorme en Canarias. Antes de ir a otros cometidos, está Gemita con información importante. Gemita, Versus.
Y ahora ha llegado el momento de dar la bienvenida, sí, a nuestros amigos de Versus. Entramos ya en versus.es. Regístrate en versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos con cuotas exclusivas, apuestas en directo y muchas más sorpresas. Además, te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque en Versus cobras en efectivo en sus locales. Mira, entramos ya en versus.es y vemos que el domingo el Barça le gane al Real Madrid y los dos equipos marquen, tiene una cuota de 4,50 por cada euro apostado. Menuda cuota topa, que sí. Pues todo esto y más te espera con ellos, con Versus. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18 años. Versus.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça...
Mira, el sentiment barcelonista ni es compra ni es ve.
Llega el Clásico.
Ahora sí que esto parece un Clásico. Ahora sí.
El partido que puede decidir la Liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, señor.
Y además este sábado, Atlético de Madrid-Valencia. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta, está...
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Pues sí, habrá llegado el momento en el partidazo como cada noche de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo primero en el Atlético de Madrid-Valencia. Ahí veo que una victoria rojiblanca tiene una cuota de 1,54 en Winamax. Y me fijo también en ese duelo por todo lo bajo entre el Almería y el Cádiz. Ahí veo que un empate tiene una cuota de 3,35. Alucinante que sí, pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo en esta liga. Apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha!
marcha, qué bonito estadio.
Pateado, que le tira uno más.
Campo del Gas.
Aquí estamos, como todos los viernes, con la cita ineludible e inexcusable con el mundo del boxeo y lo que se tercie. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Director, no hemos hablado ni una sola palabra de los Oscars.
No.
No hicimos ninguna mención la semana pasada.
Es verdad.
Bueno, pues...
¿Ha visto la película ganadora, triunfadora?
No, la voy a ver este fin de semana, porque además dura casi 3 horas la película, ¿no? Y todas las referencias que tengo de la gente... Es que se salen a la mitad y eso, que todo el mundo...
¿Ah, sí?
Se salen a la mitad.
Yo empecé a verla ayer, no la he visto entera, pero empecé a verla ayer, vi la mitad de la película.
Yo solamente de una película me fui a la mitad, que no me acuerdo cómo se llama, que era de listos, una película para listos, esas que estaban en los alfabils.
Sí, pero
que,
bueno...
Que duraba 4 horas.
El mundo está cambiando y cómo no iba a cambiar el cine. Se ha cambiado el cine, no tiene nada que ver. Ya no hay películas, hay otras cosas como ensayos, como algo, una cosa distinta, ni siquiera films. El cine narrativo prácticamente no funciona. Entonces son películas tan muy largas que quieren ser como series de televisión de 3 horas. Y yo las que he visto este año, solo me ha gustado la de Sin novedad en el frente.
Ah,
que,
sí.
Que es una película estupenda, con una primera mitad prodigiosa, como eligen los uniformes, las telas, como las fabrican. Todo eso es una maravilla. Y luego una chica pequeña que trabaja en The Quiet Girl, la chica silenciosa, digamos, ¿no? Que es un poco el equivalente a The Quiet Man, que es el hombre tranquilo, aquí, bueno. Pero aquí no le va tranquilo, le va silenciosa. Y es como una película de Víctor Erice, como una película del sur, El espíritu de la colmena, de una niña. Y está muy bien como esa niña empieza a recibir cariño que no ha recibido en su vida y tal. Y está muy bien. Siempre lenta y como aburrido, que se lleva sí. Mucho la cosa lenta. Pero bueno, dentro de lo que yo he visto es lo mejor. Y luego Tar y todas estas, a mí el triángulo de la... Todo eso me parece el Babylon, todo eso es un horror. Todo este año ha habido, pero
¿La de Spielberg la ha visto?
No, la he visto casi entera, pero no puedo hablar porque me falta un poco, pero aún así...
Fabelman,
que,
¿no?
Fabelman. Creo que si Spielberg hubiera tenido un colaborador suyo firme y serio, le hubiera dicho, vamos a ver, Steven, el arranque no se puede mejorar. El descubrimiento del cine por el chico cuando le llevan los padres y sale el mayor espectáculo del mundo y descarrila el tren, el chico se queda impresionante. El final es imposible que sea más emocionante, más tierno. Quita hora y media, quita lo del high school, las clases, la universidad, deja una película de 90 minutos y te lo llevas seguro el premio. Pero la ha alargado mucho, toda la parte entre medias está muy alargada. Pero bueno, aún así es una película estupenda.
Pero normal. ¿Y por qué está ocurriendo ahora mucho, no?
Sí, el metraje es larguísimo ahora, sí, las películas, es verdad, sí.
Sí, yo creo que muchas películas son personales, además, y la vida de uno no da ni para un corto, o sea, claro, encima te haces una película y de largo alcance, pero bueno, yo voy a ver esta de, que es, por lo visto, me han contado a mí, es como una mezcla, mi madre hubiera dicho un batiburrillo.
Es una mezcla de la vida real con la vida en el metaverso, y se van entremezclando lo que pasa en una y en otra.
Y películas de japoneses, de luchas, de Hong Kong, ciencia ficción, exacto, de todo, melodrama. Bueno, pues voy a verlo, pero no lo sé. El otro día puse yo hace muy poco en el programa de Clasis una película de 62 minutos de cine negro que se llama El asesino de la autopista o algo así. Nada. En 60 minutos atraca un banco, coge a un tipo en la autopista que es un tipo perverso, llegan a un lugar, hay un crimen, hay un intento de violación, matan en 62 minutos, pero así era el cine antes, mira las películas de Bogart y eso, 90 minutos, 85 minutos, contabas todo. Pero es que ahora hay como mucho la gente.
Bueno, yo me acuerdo de esa, de verdad que es la única, porque yo nunca he concebido, bueno, no, solamente una vez, que era La mirada de Ulises.
Ah, sí, bueno, la de Angelopoulos.
Esa, claro. esa cuando era.
Esa digo, es eterna.
Digo, es una broma, porque hay unas imágenes impresionantes del descenso, creo que será por el rey, no me acuerdo, como de una estatua, creo que era de Lenin, maravilloso, solo que está en media hora.
Claro, esa película es muy larga. Y muy obsesiva en los planos. Hay algunas que duran 6-7 horas, como por ejemplo Satan Tango de Bellatar. Bueno, pero estamos en un cine distinto que ha cambiado y ya una película de aventuras. Joder, pues eso
qué
ya,
bonita, ¿no?
Eran preciosas. Es tremendo, ¿no? En fin. Menos mal que nosotros tenemos nuestro boxeo cada vez es más apasionante.
Sí, tenemos un gusto que no cambia.
Al día siguiente de la velada le llamé a Jaime porque...
¿La del sábado?
David Pacheco hacía años...
Diego Pacheco, ¿no?
Sí, señor, Diego Pacheco.
Lo hemos visto en Gol hoy, sí.
Diego Pacheco.
Vamos a verlo.
Yo sabía, Diego, al director le va a gustar porque, claro, es que el tipo... Bueno, para empezar tiene un problema con la edad, porque tiene 22 años. que empiezan a boxear desde que tienen 9, o sea, una cosa de locos, ¿no? Sí. Él está considerado como uno de los más firmes ya prospectos casi realidad, porque ya con ese 18-0, 15 caos. Pero a mí lo que más me gustó, y coincidíamos un poco, es cómo tiene un primo, que el otro es un británico, o sea,
muy
es,
bueno,
es Jack Callen,
un rival peligroso, de esos que
alto,
tú no quieres.
Sí, o sea, esto que dices, a lo mejor no, y se va a Inglaterra, o sea, tenía ganas de ir a, ¿sabes? Digo, a ver cómo, porque oye, cambias de sitio.
Hombre, claro, claro.
O sea, y los ingleses con sus cánticos y tal, eras el de fuera, ¿no? Y luego, el primer round te complica, porque el otro tiene un jab muy largo, que es más largo que tú.
Sí.
Y en el segundo asalto,
largo era.
Le mete una marchita más, o sea, ya lo que al otro le llegaba, ya no le llega, con una facilidad, con una ortodoxia, ¿verdad? Y luego con qué contundencia.
Ah, pero
le pincha y adiós, muy buena, se acabó aquello.
Ve ¿y cómo le termina?
Ve que el primer asalto, tú lo viste, el primer asalto y dices, joder,
tipo
está complicándome un poco para lo que soy yo. Y con boxeo, con el arte del boxeo, dices, vamos a equilibrar esto y luego voy a pegar cada vez con más contundencia. Lo tiene todo, tiene velocidad, pega en serie, se mueve por el ring con un aplomo de como si no tuviera 22 años. Mm. Desde la época dorada del Chico de Oro, de todo esto que veíamos, esas peleas, que hace ya años, sí, y luego Pacquiao, Mayweather, yo no había visto
una tipo, presentación así.
Ryan,
¿no?
García y él.
Sí, esos dos
son los tipos que nos han impresionado. Y este chico lleva 18 peleas ganadas seguidas, ¿eh?
Sí.
Y 15 caos, ¿no?
Es estadounidense, ¿no?
Sí, bueno, es mexicano. Bueno, él es de Los Ángeles, pero sus padres y toda su familia, de hecho, sale con la bandera de México.
Pacheco, fíjate tú.
Sí. Diego Pacheco tiene poca... No, pero estaba muy orgulloso. Bueno, en la esquina le hablaban en español, claro, ¿entiendes?
Diego Pacheco es una persona del 2 de mayo de España.
Claro.
Es un Pacheco, es que es muy español.
Claro,
pero bueno, es un descubrimiento.
Diego, Diego Pacheco parece que es Du Pacheco.
Claro. Du Pacheco, señor. Pues nos quedamos con ese nombre. Ah. Esta semana ha sido rara porque el lunes ya se aseguró que el 29 de abril en Wembley iban a pelear Fury y Usyk en la unificación de los cinturones, que por cierto, no sabía yo que no ha habido nunca un campeón unificado.
No, de los cuatro no.
De los cuatro cinturones. Bueno, el martes ya era que no. El miércoles era que sí. El jueves era que no, porque había dicho Fury que no iba a pelear porque no quería incluir la cláusula de la revancha. Y resulta que ya en las últimas horas ha salido Fury diciendo que todo eso era una broma. Que sí, que el 29 de abril se sube al ring.
Que era para ponerle nervioso, ¿no?
Que era para poner nervioso al ucranio.
No se pone nervioso.
No tiene pinta que se pone. Yo, de todas formas, hasta que los vea subidos al ring, no me voy a creer que el 29 de abril va a haber esa pelea, que va a ser una pelea para la historia.
Le ha dejado a Tyson Fury, porque Tyson Fury había... Hay que recordar que tres coronas son de Usyk,
sí,
las que arrebató a Joshua, y la otra del consejo es la de Tyson Fury.
Sí.
Había exigido el 70-30 de bolsa para Fury.
Sí, claro. Sí.
Porque él decía que las estrella...
Pero tres títulos, claro, tres cinturones.
El otro, no, al revés, o sea, el que tiene uno
se lleva el 70.
No, pero que digo, que hubiera sido justo, que yo tengo tres cinturones.
Al revés, hubiese sido al revés, ¿no?
Claro.
Bueno, pues Usyk le dijo, vale. Y entonces eso les descolocó un poco, como diciendo, venga,
seguridad que tiene
Eso yo me acojonaría un poco. Dice, venga, para ti, 70% para ti, que es en Wembley.
En Wembley, voy a decir, 1,000 personas que habrá allí,
donde
en tu
ganado,
casa.
Que es lo que llama la atención
el 70% de
Usyk.
De la bolsa,
por eso yo
le tengo,
me gustaría sinceramente que ganara, porque...
Es que va a ganar.
¿Usyk?
Yo creo que sí.
O sea, parte como favorito Tyson Fury, pero
ya veremos.
Es que son 2-0-6. 2-0.
Cuidado que en menos de mes y medio tenemos el combate.
En 10 días.
O sea, que no es dentro de 6 meses.
Ahora también te voy a decir una cosa. Usyk
no ha perdido, ¿eh?
No, que va. Y unificó también los cinturones del peso crucero. O sea,
sí.
Y gigantes como Primo Carnera han perdido.
Fury no se ha enfrentado nunca a un tipo como Usyk. Eso está clarísimo. Le va a ver más pequeño, mucho más rápido, que es un mastodonte. A ver ese boxeo dominador que él tiene, y el otro... sí que se ha enfrentado, no, no con un tipo tan grande como este, no, ¿no?
Pero sí, sí se está... ha enfrentado con tipos de, bueno, de dos sí, metros. Hombre,
hombre, Joshua, Joshua, claro.
¿Me entiendes? O sea, él está acostumbrado, y luego esa velocidad que tiene de piernas, que es lo que o sea, que muchas veces la gente dice, pero...
Y que no encaja
como
tanto.
Le coja y tal, no sé qué, bueno, vamos a verlo. Porque, por ejemplo, con Wilder, Tyson Fury se cayó y se levantó.
Por eso digo que no encaja tanto. O sea, que si le pega, es que Usyk pega muy duro.
Claro,
¿eh?
Y Usyk, además, lo que tiene bueno es que te va a ganar. O sea, si te puede noquear, te noquea. Pero está acostumbrado, tiene la mentalidad de los amateurs. De las
por puntos te gano, claro.
Todo lo mete golpes claros, rápido, se mueve. Se muy difícil pegarle a él. Lo que le sorprendió a Joshua.
Sí,
sobre todo en el primer combate, ¿no? En los segundos estuvo más... pero no, no les ves, la velocidad es que es tan tan importante en el boxeo.
Pues eso será el 29 de abril. Claro. 50.000 van a ir el 6 de mayo al estadio Akron de Guadalajara, el estadio del Chivas, para ver a Canelo Álvarez contra John Ryder. Hace 11 años que no pelea en su país, Canelo.
Me siento muy contento, obviamente, con toda la gente que está haciendo posible esto. Lo veía muy difícil, pero tenía muchísima ilusión de venir a pelear a mi tierra, y la verdad es que me siento muy orgulloso de eso.
¿Cuál fue el sacrificio que tuvo hacer Canelo Álvarez para que esto sucediera?
No, la verdad es que obviamente monetariamente es un sacrificio, ¿no? Pero al final de cuentas, pues poder traerle a la gente de Jalisco y brindarle una gran pelea y un gran espectáculo a la gente de aquí de Jalisco, pues vale la pena todo.
¿Cómo estás de la mano izquierda?
Muy bien, empecé a hacer sparring la semana pasada. Obviamente es agarrarle confianza de que no golpear en un codo, todo ese tipo de cosas, pero ya la he estado golpeando y me siento muy bien.
John Ryder tuvo un gran 2022, se ganó su puesto, ¿no? Y para aquel que piense que esto es fácil, Saúl, se equivoca.
No, nada es fácil, ninguna pelea es fácil. A veces cuando piensas que es más fácil es cuando se te complica más. Eso decían con B-Ball también, entonces a lo que voy es que hay que darlo todo y John Ryder es un peleador muy difícil, aparte es zurdo y viene de ganarle a Jacobs, o viene confiado y eso es peligroso, pero pues yo voy a hacer lo mío, como siempre.
¿Cómo nos gusta escuchar el acento mexicano, eh?
Sí. Sí.
Ay, Jalisco, no te rajes.
Sí. Y luego que ha dicho una cosa muy importante, porque es verdad que llevar la pelea a Jalisco, te voy a decir una cosa, ¿eh?
Lo que pierde, o lo que deja de ganar.
Lo que deja de ganar en Las Vegas a lo mejor es el doble de lo que te pagan los casinos por ir a hacer la pelea allí.
Claro, claro.
A lo mejor es el doble.
Fíjate la televisión en
pero México. Él quería pues devolver un poco a México. Yo creo que tiene, todos los mexicanos buenos tienen en la retina a Julio César Chávez.
Claro.
Y Julio César Chávez reventó el gigante del Coliseo de Santa Úrsula, que es el Azteca, y dice, al Azteca no puede ir, y menos con una pelea de estas características, pero a mi pueblo, allá Jalisco, Guadalajara, y tal, con mi tal, voy. Y él ha hecho un esfuerzo, ahí también todas las autoridades se han volcado.
50.000 personas, que nos parece poco.
Sí, 50.000, pero ambientazo, cabrón.
Hay proyecto el 20 de mayo en Las Vegas para un Devin Haney contra Lomachenko, que también es
sí, está casi cerrado, ¿eh?
Los cuatro cinturones del ligero.
Otro peleón. Y el otro día también anunciaron, fíjate, hablando del boxeo femenino, que luego que es verdad, pero es que como Amanda Serrano en la velada es el mismo día, 20 de mayo. El 20 de mayo, como se ha lesionado Amanda Serrano y Katie Taylor, mantienen la fecha y todo, y pelea Katie Taylor contra Chantel Cameron, que es la campeona del superligero unificada. La que tiene los cuatro, o sea, estarían dos invicta por supuesto, y sube Katie, como la otra ha dicho, dije yo lo siento mucho, pero yo no puedo bajar al peso. Sube Katie Taylor al peso superligero. O sea, que es,
y ¿cuántos cinturones hay ahí?
Metido, ocho, en realidad. Claro. Aunque se juegan los cuatro del superligero. Pero claro, imagínate para Katie Taylor, si sale victoriosa...
Ganar,
o sea,
los cuatro.
O sea, es que es un, todos son retos, y eso es, sí, lo bonito, ¿eh?
Brandon Moreno, campeón de España del peso mosca, después de ganar a Raúl Zavala. Y Cristóbal Lorente, campeón de la Unión Europea del peso pluma, después de ganar a Andoni Gago.
Una pena por Andoni Gago, en el sentido que ha sido el típico que ha llegado a ser campeón de Europa, sí, trabajando de levantándose a las 5 de la mañana. Pero Cristóbal Lorente, el boxeador catalán, que es un chico además inteligentísimo, me alegro por su victoria de alguna manera, porque bueno, son las nuevas generaciones de chicos que les oyes hablar y dices, qué chaval tan bajo, ¿no?
¿Cuánto calculan, y con esto terminamos, que ha ganado Mayweather en el boxeo?
Pues ha ganado más que los futbolistas, si me pone 500 millones de...
1.330 millones. El segundo boxeador que más ha ganado, Tyson, 825. El tercero, Pacquiao, 686. El cuarto, Foreman, 640. Pero estamos hablando de otros tiempos, ¿eh?
Claro, sí, claro, claro, claro.
El quinto, De La Hoya, con 630. Y de los de ahora, el que más ha ganado ha sido Canelo, con 495 millones.
Fíjate. Pero tendríamos que hacer, director, una lista de los que más han gastado.
Pero tú fíjate lo de Tyson, que este hace muchos años. Tyson,
sí, sí, también.
Lo que era el dinero, Foreman, entonces, eso. Y Foreman, claro, esto claro, era...
Era, fíjate, Tyson, y cómo lo dilapidó y tal.
Señor director, que tenga usted una feliz semana. La semana que viene no voy a estar con ustedes, ¿eh?
¿Por qué? Bueno.
Porque tengo que hacer el programa durante la semana.
Vaya por Dios.
Alguien se va de...
¿Y quién es la persona humana que nos dejas aquí?
Pues
al
supongo
frente?
Que será Corrochano, ¿no?
Bueno, Corrochano la misión.
Ah, yo creí que te ibas a correr en bicicleta.
No. Voy a hacer el programa toda la semana. Director, feliz semana, gracias. Gracias, Jaime.
Un abrazo.
André, antes de irnos.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Madre mía, qué fin de semana tenemos por delante en la Liga Santander. Ya ha arrancado la jornada y lo que queremos es recuperar el ánimo después de una semana europea dura con unas cuantas decepciones. La nota positiva la han puesto el Real Madrid y el Sevilla porque los blancos están en cuartos de la Champions y los de Nervión lograron la clasificación en la Europa League y en la siguiente fase se van a medir al Manchester United y el Real Madrid al Chelsea. Pero ahora por delante una nueva jornada de Liga con muy buenos partidos y con el clásico entre el Barça y el Real Madrid. Y ya sabes que para vivir todos los partidos de cada jornada lo queremos hacer con el máximo de emoción y por eso lo hacemos con el combi partido de Betfair, que ya sabes que nos permite combinar hasta 25 variables en una apuesta de un mismo partido y siempre vamos a conseguir mejores cuotas. Así que con la ayuda del combi partido de Betfair, Edu Badía, nos vamos a disfrutar de la jornada 26 de Liga en Primera División.
Desde luego que el partido más destacado del fin de semana es el que se va a jugar en el Camp Nou el domingo a las 9 de la noche. Barça-Real Madrid. Los azulgranas descansan tras una semana sin encuentros y los blancos tras lograr el pase a cuartos de la Champions frente al Liverpool.
Hemos vivido unos cuantos clásicos esta temporada. En Liga recuerdo que el Barça aventaja en 9 puntos al Real Madrid, pero a pesar de esto ya sabes que en un clásico puede pasar de todo. En lo deportivo es duda Pedri para el Barça y Benzema parece que va a llegar en el Real Madrid. Vamos a abrir la página web de Betfair para apostar, por supuesto, a este partidazo del domingo a las 9. Seleccionamos el combi partido que nos da la oportunidad de combinar hasta 25 variables en una misma apuesta de un mismo partido y con mayores cuotas. Apuesto por una victoria azulgrana en el Camp Nou con gol de Lewandowski, más de 2,5 goles y más de 9,5 corners. Mira, 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 406.
Y luego tenemos para elegir partidos con intereses en lo más bajo de la tabla, como el Almería-Cádiz de mañana a las 2, que es un duelo decisivo en la zona de abajo, o el Getafe-Sevilla, sobre el que también planea la sombra del descenso, aunque hay que subrayar el Atlético de Madrid-Valencia.
Qué partidazo y qué diferentes aspiraciones para cada uno, ¿eh? El Atleti tercero, tranquilo en zona Champions, y el Valencia marcando la permanencia, empatado a puntos con el Getafe. Temporada complicada, ¿eh?, para el Valencia, así que vamos al lío, abrimos el combi partido de Betfair de nuevo y apostamos. Veo partido con llegadas, así que apuesto por más de 11,5 corners, por menos de 4,5 tarjetas y además incluye un gol de Álvaro Morata que está de dulce. Mira, 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 219. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hasta aquí hemos llegado. Se acaba ya esta edición del partidazo, pero recuerden que mañana volveremos a la 1 de la tarde, como siempre, los sábados, hasta la 1 en punto de la madrugada. 12 horas de radio, deporte, de compañía, de diversión. Vamos a pasarlo bien. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.